El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Qué bueno es poder volver a estar juntos a través de este medio para poder seguir con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, un hermoso estudio que nos ayuda a poder entender de qué se trata la vida del Señor Jesucristo desde sus inicios, inclusive desde antes de que el Señor Jesucristo haya nacido. Ya Lucas está relatando, está mostrando algunas cosas interesantes respecto a la persona más importante de la Biblia, obviamente, que es el personaje central y al tema en cuestión que es central, que es la salvación. Por eso es fascinante el estudio de las Escrituras, por eso es que el mismo Martín Lutero se dedicó tanto tiempo a poder predicar sobre los Evangelios, porque entendía que la persona del Señor Jesucristo es esencial, no solo para la salvación, también para la santificación y el proceso de transformación que nos llevará finalmente a la gloria. Y nosotros hemos visto acá algunos testigos en el capítulo 2 del versículo 21 en adelante, algunos testigos de cuando el Señor Jesucristo fue llevado al templo 8 días después de haber nacido para cumplir conforme a las normas que establecía la ley. Y en este sentido, los primeros que aparecen allí son José y María, ¿verdad? En los versículos 21 en adelante hasta el 24, luego del 25 en adelante hasta el 35 tenemos al segundo testigo, que es Simeón, este anciano piadoso con un carácter particularmente atractivo. Era justo y piadoso, un hombre muy cercano, muy entregado al Señor, con una convicción muy profunda respecto a la esperanza que tenía puesta de que Dios cumpliera la promesa de enviar un Mesías, un Salvador, la consolación de Israel. Era un nombre que se le daba. Al estudiar este breve párrafo, porque son unos pocos versículos, sobre la vida de Simeón, podemos ver lo significativo que era desde el punto de vista de su carácter y de la perspectiva también de su teología, un hombre que creía genuinamente en lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Esto nos asombra en un sentido, nos llama la atención también, porque nos lleva a poder ver de qué manera podemos imitar también el carácter de este hombre en relación a su concepción de la persona del Señor Jesucristo y de las promesas de Dios. Un hombre que conocemos muy poco por estos pocos versículos nada más, pero que describe en forma maravillosa el carácter de un creyente genuino, si lo podemos nosotros aplicar en el día de hoy. Pero también lo que destaca es su visión singular, además de su carácter y su teología ortodoxa, también destaca su visión singular. Simeón fue, por decisión soberana de Dios, el primer hombre que vio mucho más allá de lo aparente, mucho más allá de lo que era físicamente un niño indefenso, frágil, débil, que estaba en los brazos de su madre. Simeón vio mucho más profundamente y vio a Jesús en cuatro formas, podríamos decir, para resumir un poco lo que hemos visto hasta aquí. Primero, como dijimos, como la consolación de Israel, la cual él esperaba, y Dios la había, a través de su espíritu, mostrado que efectivamente él no iba a partir antes de ver la consolación de Israel. Esta promesa tan anhelada por los piadosos de ese tiempo y que cada día esperaban que diera cumplimiento. En segundo lugar, vio al Señor Jesucristo como la salvación. Han visto mis ojos tu salvación, como vimos la semana anterior también en nuestro estudio. Asociado con lo primero, es decir, con la consolación de Israel, ellos sabían que el Mesías era el salvador de su pueblo y en consecuencia traía consolación a un pueblo afligido por tantos años, inclusive donde el Señor no había hablado durante todo ese tiempo a través de los profetas, alrededor de 400 años de silencio, como bien sabemos. En tercer lugar, lo vio como luz para revelación a los gentiles, dice. Y tal como Isaías había profetizado, el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz, refiriéndose a Galilea de los gentiles en el norte de Israel. Los gentiles no poseían ni la revelación de Dios, ni el conocimiento consiguiente de Dios, ni tampoco podían participar de las promesas y los pactos que Dios había establecido con su pueblo. Estas tres características distinguían a los gentiles de los judíos. Los judíos sí eran poseedores, depositarios de la verdad de Dios, de la revelación de Dios. Eran también, en consecuencia, a través de esa revelación, tener el conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, tenían participación directa, porque las promesas que Dios había hecho eran para su pueblo. Sin embargo, Simeón aquí vio claramente que con la llegada del Mesías, ellos serían alumbrados y muchos vendrían a la salvación. Este es el sentido. Recordemos que la palabra tiniebla se utiliza muchas veces en términos metafóricos para hablar sobre la condición pecaminosa de las personas, así como luz se usa también en forma metafórica para hablar sobre la salvación y sobre la santidad en particular. De tal manera que, por un lado, estas personas estaban sumidos en sus pecados, ciegos a la revelación de Dios, sin la capacidad de poder conocer al Dios vivo y verdadero, pero con la llegada del Mesías, entonces las cosas cambian sustancialmente, y esto es lo que anticipa aquí Simeón al decir que era luz para revelación a los gentiles. Y lo cuarto que él menciona es que era también la gloria, o iba a ser la gloria de su pueblo Israel. Esto también tiene un significado bastante amplio en el sentido de lo que implicaba teológicamente, y podemos decir que era la misma gloria que llenó el tabernáculo de reunión cuando fue erigido por primera vez en el desierto. En el capítulo 40 de Éxodo tenemos ese episodio extraordinario que muestra cómo la gloria de Dios descendió de una manera especial sobre el tabernáculo de reunión. Posteriormente lo hace también cuando Salomón dedica el templo, que ya era algo más definitivo, como un santuario en Israel, pero aquí en los versículos 34 y 35 del capítulo 40 de Éxodo tenemos el antecedente más antiguo de la manifestación de la gloria de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y recuerden que cuando Juan habla sobre el verbo que se encarnó, el verbo que tabernaculizó entre nosotros, él dice algo singular, dice: vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal forma que esa gloria que se veía a través de esa chequiná, esa nube que venía y llenaba el tabernáculo y también llenaba el templo posteriormente, ahora ya viene en la forma de una persona. Dios mismo se encarna y trae su gloria en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, y esto es lo extraordinario, por eso hablamos de una visión singular de parte de Simeón. Este hombre ve en ese niño pequeño la gloria de Dios en una forma específica en relación a su pueblo. Ahora, esta misma gloria es de la que habla posteriormente Mateo, que dice que por el rechazo del pueblo, por la dureza del corazón del pueblo, por la rebelión permanente del pueblo, por no querer aceptar al Mesías, viendo las señales que él había hecho y la evidencia de que él era obviamente el que Dios había prometido, finalmente el Señor Jesús se va del templo, ahí en el capítulo 23 de Mateo al final, y dice algo que es una sentencia terrible para Israel. Dice en el versículo 38 de Mateo 23, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y dice vuestra casa, es decir, ya no sería la casa de Dios, sino que un templo vacío, sin la presencia de Dios, sin la presencia del mismo Jesús, que era la gloria de Dios, y él se va definitivamente de ese lugar. Posteriormente, el año 70 después de Cristo, en términos físicos, ese lugar es deshecho literalmente por el emperador Tito, el emperador romano Tito, o mejor dicho, el general Tito, que posteriormente se transformó en emperador. Ahora, notan la visión de este hombre. Había una mirada que penetraba más allá de lo aparente, más allá de lo visible, y eso es la visión que llama la atención en este hombre. Obviamente fue por la gracia de Dios, como vimos la semana pasada, porque Dios lo había escogido en forma específica y soberanamente para mostrar que ese niño era mucho más que un niño común y corriente. Pero no solo lo vemos en su cántico, es decir, como que tenía una visión más allá de lo visible, más allá de lo aparente, sino también lo vemos con claridad extraordinaria a través de lo que él va a continuación decir. Y en este sentido, es una expresión profética y lo dice en tres formas, y es lo que nosotros vamos a tratar en el día de hoy. Versículo 33 del capítulo 2 de Lucas al 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Aquí están las expresiones proféticas. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Noten las tres frases. Primero, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Segundo, y para señal que será contradicha. Y tercero, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, lo que está anticipando aquí Simeón es fundamentalmente la actitud que la gente iba a tener respecto a la persona de Jesús. ¿Cuál iba a ser la reacción de las personas frente a Jesús? Esto es lo que va a definir también, y esto es singular, el destino de los hombres. No era simplemente la apreciación que tenían respecto a un ser humano común y corriente, a un judío que iba a vivir durante un tiempo allí, sino que tenía que ver con el hecho de que, siendo Jesús quien era, conforme a lo que había dicho anteriormente, el Salvador, la consolación de Israel, luz para revelación a los gentiles, cuando alguien rechazaba al Señor Jesucristo, entonces iba a quedar sellado su destino, no solo para esta vida, sino eternamente. Ahora, al contrario, si alguien aceptaba al Señor Jesucristo, creía en Él como quien era efectivamente el Mesías, el Salvador, entonces también su destino iba a quedar sellado para la eternidad, pero en términos positivos. Estas 13 expresiones proféticas nos ayudan a ver cómo también Simeón no solo describe correctamente a Jesús, sino también muestra la trascendencia del Señor Jesucristo y cómo las personas iban a quedar marcadas por su actitud frente a Él. Estas tres cosas es la que yo quiero que veamos en el día de hoy. Lo primero que Simeón dice respecto de Jesús, que sería causa de una profunda división. Sería causa de una profunda división. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Noten la división, caída y levantamiento. Caída y levantamiento. La reacción que tendrán los hombres frente a Jesús determinará su caída o levantamiento. Es decir, el destino de las personas estará definido, como dijimos recién, por la actitud que tienen frente al Señor Jesucristo, cómo reaccionarían cuando fuesen confrontados por Él. Muchos serán destruidos y condenados, eso es caída, mientras que otros serán salvados, eso es levantamiento. Y lo que marcará el destino de uno y otros está indisolublemente unido a este niño de solo 8 días de nacido. Esto es lo extraordinario. Y esta es la importancia de poder ver al Señor Jesucristo tal como la Biblia lo describe. No hacer caricaturas de Él como se hacen en el día de hoy, muchas veces tratando de hacer un Jesús conforme a nuestros deseos. No. El Señor Jesucristo se revela de una manera clara y categórica en las Escrituras, y la actitud que se tenga frente a Él va a determinar también el destino final de los hombres. Ante Jesús no se admite neutralidad alguna en lo que está diciendo allí. O sigues a Jesús o lo rechazas. No hay más de dos opciones. No hay un punto intermedio. No hay grises acá. O estás con Él o contra Él. O aceptas su señorío sobre ti o sigues en rebelión contra Él. Como dije recién, no hay punto medio. Lamentablemente la gente piensa muchas veces que puede quedar en una forma, digamos, en el medio, tratando de estar bien, como se dice vulgarmente, con Dios y con el diablo, pero es imposible. O estás con Jesús o estás en contra de Él. Jesús lo dijo claramente en Lucas capítulo 11, versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No puede ser más categórico y más claro. No necesita una mayor explicación el versículo. O estás conmigo o estás contra mí. O recibes mi testimonio o rechazas mi testimonio. O crees que yo soy efectivamente quien dice la Escritura que soy, o estás en contra de mí. Isaías, lo había profetizado cuando escribió: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Eso es lo que había anticipado Isaías. Lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo iba a ser causa de división entre los hombres. Iba a dividir no solo la historia en antes y después de Cristo, sino que iba a hacer una división mucho más profunda, que tenía que ver con los perdidos y los salvados. Delante de Él iba a quedar en evidencia que o estamos en un grupo o estamos en otro grupo. La indiferencia es imposible cuando se trata de Jesús. Es absolutamente imposible. El que no dobla sus rodillas delante de Cristo, ahora está tomando la decisión de levantarse en este mismo momento en contra de Él. Por eso es que cuando se predica al Jesús de la Biblia, tal como la revelación lo ha dado a conocer, entonces nosotros estamos en presencia de una determinación, o mejor dicho, una decisión que trasciende los tiempos, que va más allá de esta tierra, cuando se acepta a Jesús, cuando se rechaza el testimonio del Evangelio. Y lo que espera a una persona que rechaza el testimonio de Jesús es precisamente caída. Y caída es una palabra aquí que abarca todo lo que tiene que ver con la retribución debida al extravío de la persona por no creer, por endurecer su corazón, por mantener su porfía de autonomía, de vivir lejos de Dios, de vivir conforme a sus propios deseos. Entonces esa persona va a rechazar a Jesús, y la caída está diciendo que lo que le espera es simplemente una horrenda expectación de juicio y condenación. Esta realidad que a veces no es grato para la gente escucharla, necesitamos nosotros proclamar. Porque Jesús no deja a nadie indiferente. Y porque el Evangelio tampoco no puede dejar a nadie indiferente. O aceptamos el Evangelio o rechazamos el Evangelio. O doblamos nuestra rodilla delante de Jesús o simplemente levantamos nuestro puño contra el cielo. Ahora, esta última parte, esta última realidad, es la actitud que nosotros vemos en la mayoría de las personas. No solo en este tiempo, sino todo el tiempo ha sido así. Desde la caída en el huerto de Edén en adelante, lo que vemos es rebelión, rebelión, rebelión en contra de Dios. De hecho, los profetas, por ejemplo, cuando uno lee el profeta Ezequiel o el profeta Jeremías, siempre se repite el mismo patrón: rebelión del pueblo, juicio de Dios. Rebelión del pueblo, juicio de Dios. Y en tercer lugar, llamado de Dios al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y una y otra vez se ve el mismo patrón. El hombre se rebela constantemente contra Dios. Por eso, lamentablemente, lo primero es lo que iba a ocurrir con mayor frecuencia. Es decir, caída. Recuerden lo que pasó en el capítulo 4 del libro de Génesis, ¿Qué pasó con Caín? Se levantó, se rebeló contra Dios, y al rebelarse contra Dios también, obviamente, se levantó contra su hermano. Y posteriormente, todo el tiempo es exactamente igual. En estos nuestros días, el secularismo avanza a pasos agigantados. Cada vez la gente manifiesta más abierta y frontalmente su negación de Dios, de la realidad de Dios. Cada vez el ser humano está más distante de Dios. Cada vez el ser humano no quiere saber nada sobre la realidad de Dios. Cualquier idea de Dios es desechada como una ilusión destructiva. El rechazo a Dios es frontal, sin ambigüedades en estos tiempos. El ser humano no se ha vuelto simplemente indiferente a Dios, sino directamente antagónico a Él y a sus preceptos. ¿Qué es lo que espera entonces ese ser humano? Obviamente, caída. Caída, destrucción, condenación. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios se reveló en términos personales en una forma singular a través de su Hijo al venir a esta tierra, el hombre sigue rechazando esa expresión de amor incomparable al rechazar al Señor Jesucristo. El Salmo 2, versículos 1 al 3, da cuenta de esto, que obviamente su clímax iba a ser la crucifixión del Señor Jesucristo. Así es citado posteriormente por Lucas cuando escribe el libro Los Hechos y habla sobre esta rebelión que finalmente se plasmó a través de Herodes, Poncio Pilato y los judíos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y en el mismo contexto, ahí dice que el Señor se reirá de ellos, y posteriormente dice que Él ha establecido su rey, ha puesto su rey sobre Sion, y ahí está hablando obviamente del Mesías, del Señor Jesucristo. Ahora, eso es algo triste, pero es un mensaje que nosotros podemos dar en el día de hoy con toda claridad, que el rechazo al Señor Jesucristo implica entonces necesariamente caída, destrucción y condenación. Pero Simeón dice que la otra parte, es decir, el otro tipo de personas, esta división que iba a producir, por un lado negativa a través de la caída y por otro lado positiva a través del levantamiento, en este caso es para salvación. Así como se usa la palabra caída para referirse a la condenación, se usa la palabra levantamiento para referirse a la salvación. No todos mantendrán su rebelión natural en contra de Jesús. Habrá aquellos que, reconociendo la maldad de su corazón y aplastados por el peso de la culpa, aguijoneada su conciencia culpable, doblarán sus rodillas delante de Jesús. Doblarán sus rodillas delante de Jesús al reconocer su condición real delante de Dios. Y entonces correrán a los pies del Salvador. ¿Y cuál será la consecuencia? Serán levantados en consecuencia de esa postración al ser perdonados sus pecados. Esto fue lo que pasó cuando 3.000 judíos, al escuchar el Evangelio de Jesucristo el día de Pentecostés por boca de Pedro, fueron compungidos de corazón. Literalmente dice, aguijoneados en su misma alma, es decir, en el ser interior, profundamente convencidos por el Espíritu de Dios, llegaron a darse cuenta de su condición y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: este es el camino, y recibieron la salvación en Cristo. Como bien sabemos ahí en el capítulo 2 del libro Los Hechos está este relato. Desde ahí en adelante, entonces, lo que vemos es precisamente esto, que el mundo iba a estar dividido entre los perdidos y entre los salvados. Y estos, salvados o perdidos, tienen que ver con la actitud que tienen frente a la persona del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice algo similar. Ahí en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Otra vez, allí se ve con claridad la división. La división real de la humanidad en términos espirituales no está dada en cuanto a ricos y pobres, ¿cierto? grandes y pequeños, sabios y necios, sino que está dada en función de cómo reaccionan frente a la cruz de Cristo, en este caso, en el caso de los corintios, que obviamente tienen relación con la persona de Jesús también. Los que se salvan, los que se pierdan. Cada uno tiene apreciaciones distintas respecto a la cruz de Cristo. Y eso es lo que está diciendo también Simeón aquí con toda claridad. ¿De qué lado estás? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos cuando se trata de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es efectivamente tu Salvador o simplemente un personaje de la historia, un creador de religiones, de un sistema que enseñó cosas hermosas y que es un gran maestro, probablemente un sanador como la gente lo percibe muchas veces, o como un proveedor, como hemos dicho más de una ocasión aquí? ¿O es genuinamente quien dice ser y tú has entendido esto y has llegado a sus pies? Esto es lo que va a definir si estás entre los que caen o entre los que son levantados. Y esta es la esperanza que nos compele hoy, lo segundo, que nos impulsa a predicar el Evangelio de Cristo, que a pesar del secularismo rampante, es decir, a pesar de que cada vez el ateísmo crece mucho más en proporción en nuestro país, Dios tiene aún mucho pueblo en medio de esta sociedad. Debemos confrontar las almas de los hombres con la autoridad derivada de las Escrituras y del propio Señor Jesucristo, quien dijo que Él tenía potestad, ¿cierto?, sobre todo y por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, para que muchos doblen sus rodillas ante Jesús y reciban con ello el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas, y entonces esta segunda situación sea la de ellos, es decir, levantamiento, en lugar de postración y caída, levantamiento. Esto es lo primero, iba a ser causa de una profunda división. En segundo lugar, este pequeño niño despertaría posteriormente la odiosidad de la gente o la oposición de la gente. Despertaría una fuertísima oposición, que se levantaría una fuerte oposición en su contra. Dice, y para señal que será contradicha. Señal que será contradicha. Obviamente la persona y la obra del Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo mientras estuvo en su ministerio terrenal, incluyendo su crucifixión, su resurrección y su ascensión a los cielos, no era un fin en sí mismo, era lo que necesitaba hacer para lograr el fin, que era salvar al hombre, sacarlo de su postración espiritual y darle salvación, para cumplir el propósito supremo, el sumo bien, que es la gloria de Dios. Ahora, esta señal que será contradicha es interesante, porque la palabra contradicha en el original se traduce una forma del verbo antilego, que significa hablar en contra, rechazar, negar u oponerse. Todo lo cual describe adecuadamente todo lo que pasó con el Señor Jesucristo, los insultos, el maltrato, las burlas, las blasfemias, el odio que dio como resultado finalmente la crucifixión del Señor Jesucristo por parte del Israel que se opuso tajantemente a la realidad de su persona y al hecho de reconocerlo como era genuinamente el Mesías prometido por Dios. El ser humano está profundamente enamorado de su pecado y por eso odia a Cristo. Con la misma pasión y celo que ama su pecado. Proporcionalmente con el mismo afán que ama su pecado, odia a Cristo. Además añade, aquí en el capítulo 2 de Lucas, algo particularmente fuerte para la misma María. Dice que será para señal que está contradicha y una espada traspasará. Aquí hay un paréntesis. Y una espada traspasará tu misma alma. Y le está hablando a María. Y una espada traspasará tu misma alma. Será María quien sentirá que su misma alma será traspasada en una forma única, singular. La oposición que genera, dijo alguien, será una fuente de dolor para María. ¿A quién Simeón se dirige con este comentario parentético del versículo 35b? El dolor de la madre surgirá del intenso rechazo que experimentará el niño y de sus prioridades en el ministerio. Nada puede hacer para evitarlo. En un sentido, el cumplimiento inicial de este comentario se produce en el siguiente acontecimiento, donde el compromiso de Jesús con la tarea del Padre, recuerden, le lleva a quedarse en el templo, y sus padres han de regresar a Jerusalén, y esto con la angustia que esto, ellos les acarrea cuando no lo encontraron y volvieron a buscarlo. Sin embargo, esto no era más que el preámbulo, el comienzo, puesto que la cruz produciría en María un sufrimiento mucho mayor. Y literalmente su alma seguramente fue traspasada cuando el mismo soldado romano traspasó el costado del Señor Jesucristo puesto ahí en la cruz. Como una madre, el dolor de ella fue singularmente grande. Cuando vemos cuán intensamente odiaron a Jesús, y esta es la reflexión y aplicación que yo me hago al ver el odio y la oposición que tuvieron contra el Señor Jesucristo. Cuando veo cuán intensamente odiaron a Jesús, siendo Él el hombre perfecto, me pregunto, ¿más también nosotros deberíamos ser odiados? El Señor Jesucristo fue odiado siendo perfecto, siendo santo y siendo justo. Nosotros, sus seguidores, no somos odiados así cuando en realidad no somos santos ni somos justos en sentido intrínseco. Si somos santos posicionalmente y somos justos posicionalmente en Cristo. Sin embargo, cometemos muchos errores. Con mayor razón debería haber odiosidad hacia nosotros. ¿Qué pasa entonces? Pablo le dice a Timoteo, ¿recuerdan? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es una posibilidad, es un hecho cierto. ¿Por qué le dice esto? Porque fue la santidad, y si nosotros vemos a Jesús, fue la santidad de Jesús, su vida intachable, su profunda piedad lo que trajo sobre sí tanta animadversión de parte del hombre. Lo que más odiaba el hombre era el hecho de ver en Jesús una persona perfecta, absolutamente santa. ¿Qué implica eso en términos prácticos entonces para nosotros, como seguidores de Cristo? Que si nosotros viviéramos así, de seguro despertaríamos la misma reacción de la gente. Seríamos odiados, seríamos perseguidos. Si viviéramos como Jesús vivió. ¿Cuál es la conclusión obvia? No estamos viviendo así. Por eso no somos perseguidos. No estamos viviendo así. Con esa devoción a Dios, con esa determinación de agradar al Padre en todo lo que hacemos, con esa disposición de alma y de espíritu para que nuestro cristianismo se plasme también en medio de una sociedad secular y opuesta a los principios de Dios. Nuestro corazón no está en la misma línea con el Señor Jesucristo en ese sentido, porque al estar en la misma línea de seguro seríamos perseguidos. O si no, veamos lo que pasó con el apóstol Pablo. Este hombre, del mismo momento en que el Señor Jesucristo resucitado, glorificado, ¿cierto?, sale al encuentro del camino a Damasco, desde ese mismo momento, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Yo le mostraré lo que es necesario padecer por mí, por mi nombre, por mi causa. Yo le mostraré lo que es necesario padecer. O sea, Jesús estaba diciendo que era una necesidad divina el hecho de que los suyos también padecieran. ¿Qué pasó después con Pablo? Posteriormente, al poco tiempo después, cuando estaba predicando en Damasco, ¿qué es lo que ocurrió? Comenzó la persecución sobre él. Y esa persecución nunca se acabó hasta que finalmente, en el segundo encarcelamiento en Roma, después de eso, es ejecutado. Por causa del Evangelio. ¿Qué pasó con los primeros creyentes? ¿Ocurrió una situación similar? ¿Qué pasa en los países islámicos donde la oposición es más fuerte por los sistemas religiosos que ellos sean, que son opuestos obviamente al cristianismo? Estos hermanos viven piadosamente en Cristo Jesús. En tercer lugar, La tercera parte de la profecía es que revelaría el verdadero carácter de los hombres. Revelaría el verdadero carácter de los hombres para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para que sean desnudados, en otras palabras, los pensamientos de muchos corazones. Para que queden en evidencia los pensamientos de muchos corazones. La actitud que las personas tendrían con Jesús sería lo que revelaría la realidad de sus corazones. La postura que una persona asume frente a Cristo deja en evidencia la condición de su alma. No es lo que él dice, sino la actitud que tiene frente a la persona de Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 20, el Señor dijo: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la razón por la cual no viene a la luz. Es la misma razón por la cual un ladrón no va tras un juez. Es la misma razón. Es la misma razón por la cual los delincuentes delinquen principalmente de noche, para esconder lo que están haciendo. Para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la razón que hay detrás. Las obras que ya están maquinándose en su corazón y que posteriormente se manifiestan en el hecho propiamente tal. El rechazo de Cristo es debido al amor del ser humano por sus obras perversas, como vimos recién. Aman el estilo de vida que se han escogido para sí. Por eso odian y rechazan la luz que deja en evidencia esta situación. Los hombres no están dispuestos a ser puestos en evidencia. Por eso escapan de todo aquello que los puede reprender. Escapan de todo aquello que los puede reprender. La luz es lo que manifiesta todo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Y entonces escapan de la luz. Incluso puede ser que sean personas, comillas, de buen corazón, como nosotros le llamamos. Son buenas personas. Quizás sean personas caritativas, inclusive que tengan la disposición de poder ayudar a otros. O incluso personas religiosas. Sin embargo, en sus corazones no están dispuestos a dejar sus caminos y volverse al Señor. Esa es la realidad de sus corazones. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles fueron los que más odiaron a Jesús? ¿Cuál fue la oposición más dura de Jesús? No fueron los paganos, no fueron los gentiles que no tenían revelación de Dios ni conocimiento de Dios verdadero, fueron los religiosos judíos. Estos hombres cumplían estrictamente con las reglas externas de la religión, iban constantemente al templo, ayunaban, ofrendaban, oraban y hacían todo eso. Diezmaban de todo lo que tenían, de todo lo que poseían, de todo lo que producían. Sin embargo, la actitud que asumieron ante el Mesías desnudó la realidad de sus corazones. No son las actividades religiosas. Y lo que decimos con nuestras bocas es lo que define quiénes somos, sino nuestra actitud ante Jesús. Lo que hacemos con Jesús es lo que, en definitiva, define quiénes somos. El Señor Jesucristo, al venir a esta tierra, vino, recuerden, como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. La luz vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice Juan en el capítulo 1, en su prólogo. Ahora, eso implica entonces que la luz lo que hace con las tinieblas es disiparlas, es mostrar lo que hay tras las tinieblas. Y no hay nadie más que Jesús para revelar la profundidad de la maldad del corazón humano y dejarla en evidencia. El simple hecho de que el Señor Jesucristo anduviera en esta tierra ya era algo complejo para las personas que estaban acostumbradas a su pecado, y por eso los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos estaban en contra del Señor Jesucristo, y como dije recién, fue aumentando su odiosidad a Él, porque en realidad ellos externamente eran una cosa, internamente eran otra cosa. Hay un incidente interesante que bien lo conocemos, que es la curación del paralítico, que sé que subieron por el techo y que finalmente lo pusieron frente a Jesús, esos cuatro amigos diligentes que buscaron por todos los medios llevarlo cerca de Jesús. El Señor Jesús le dice, lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando Él les dice, tus pecados son te son perdonados, los que andaban siempre alrededor de Él, buscando algo para acusarlo, que eran los escribas y fariseos, comienzan, dice la Biblia, a cavilar en sus corazones. Es decir, comienzan a decir cosas internamente. ¿Y qué es lo que decían internamente? ¿Cómo puede este perdonar pecados cuando solo Dios puede perdonar pecados? Y dice la Biblia, y conociendo Jesús lo que cavilaban en sus corazones. ¿Qué es lo que es eso? Eso es revelar lo que hay en sus corazones. Es precisamente lo que había anticipado Simeón respecto a la persona de Jesús, para que sean revelados, puestos en evidencias, los pensamientos de muchos corazones, porque el problema del pecado no es lo externo simplemente, sino empieza internamente, en los deseos naturales del corazón humano. Jesús les dijo, ese es el problema de ustedes. Jesús les mostró cuál era la condición real de sus vidas. Y a nadie le gusta ser expuesto de esa manera. Como bien dice por ahí Paul Washer, es como si pudiéramos enchufar el corazón a una pantalla, ¿cierto? Y proyectarla, ¿qué pasaría con cada uno de nosotros? Dice, cada uno de los seres humanos arrancaría de ese lugar para que nunca más supieran de él. Porque lo que nosotros vemos es simplemente lo externo. Pero el Señor ve lo profundo del corazón humano. Por eso, es inútil que las personas se adhieran a un sistema religioso como prueba de la autenticidad de su fe. Si esto no es precedido por el conocimiento y aceptación de Jesús como la Biblia lo describe, de lo contrario es religiosidad sin fruto. De lo contrario no tiene mayor trascendencia, de lo contrario no tiene productividad alguna desde el punto de vista espiritual. El destino de todos los hombres en esta tierra, absolutamente todos, está estrictamente ligado con la actitud que tengamos ante el Señor Jesucristo. Es inevitable encontrarse con Él ahora o cuando debamos comparecer ante Él. El Señor Jesucristo dividió la humanidad en dos tipos de personas, los creyentes y los incrédulos, los que están siendo condenados y los que están siendo salvados, como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 1:18. El Señor Jesucristo despertó en su ministerio terrenal una oposición motivada por el odio creciente de personas que no querían aceptar que era el Mesías. Hasta el día de hoy ocurre lo mismo, y el Señor Jesucristo revela su sola presencia revelaba el pensamiento de los corazones de los hombres. Ahora, ¿cómo se sigue manifestando el Señor? Ya no está presente físicamente, pero ¿cómo se sigue manifestando? A través de su palabra. A través de su palabra el hombre es confrontado también con este mismo Jesús, el Jesús de la Biblia. A través de esta palabra el hombre también tiene que tomar la determinación frente a la persona de Jesús respecto a estar en el lado de los que caen o de los que son levantados. En este mismo sentido, el hombre ha de tomar una determinación frente a la persona de Jesús para ir con Jesús, o para oponerse a Jesús, para amar a Jesús o para odiar a Jesús. No pueden haber puntos medios en ninguna de las cosas que se han mencionado. Y tercero, la persona sigue siendo expuesta por la palabra de Dios, como dice el autor de Hebreos, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Jesús sigue obrando, sigue actuando y sigue moviéndose, sigue llamando al arrepentimiento por medio de su palabra. Él deja en evidencia el corazón humano, como la luz deja en evidencia la realidad de las tinieblas. Los ojos escrutadores de Cristo disciernen hasta las intenciones del corazón. Nada hay que permanezca oculto en su presencia. Por un lado, para convencer y llevar al arrepentimiento y a la fe. Por otro lado, para condenar, porque este mismo evangelio, que es para salvación a unos, como dice Pablo, es olor grato a algunos, es también olor de muerte para otros. Ante Jesucristo no cabe entonces la neutralidad. O nos rendimos a Él o estamos en guerra contra Él. Y lo trágico de la vida es que el orgullo no deja ver más allá y realmente rendirse ante la autoridad y el Señorío de Cristo. Esperamos que por medio de todas las predicaciones que hoy se hacen a través de internet, y que seguramente mucha gente más está escuchando de las que escuchaba normalmente los estudios o las predicaciones de la palabra, puedan muchos llegar al conocimiento de Cristo realmente, doblar sus rodillas delante de Jesús, y entonces estarán delante de los que son levantados para salvación, y entonces estarán delante de los que aman al Señor y odian sus pecados, y entonces estarán también delante de los que pueden presentarse frente o delante de la persona del Señor Jesucristo con sus corazones limpiados por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Padre, gracias te damos una vez más por darnos, Señor, esa gran responsabilidad, pero también ese privilegio de poder hablar de ti. Hablar de ti es lo más maravilloso, Señor. En definitiva, presentarte a ti, Señor Jesucristo, es lo único que fuimos llamados a hacer. Porque solo frente a tu realidad y a la actitud que el hombre tiene frente a ti, se define el destino eterno de los hombres. Padre, yo ruego que tú sigas alcanzando a otros, Señor, con tu gloriosa palabra, llevando a otros al arrepentimiento y a la fe, y fortalezcas la fe de aquellos en los cuales tu mirada ya ha sido puesta y tu gracia derramada para salvación. Señor, ayúdanos a poder mirar a Jesús, vivir como Jesús quiere que vivamos, aún asumiendo las consecuencias de aquello. Danos de tu gracia para vivir conforme a tus propósitos, Señor eterno, que tú has establecido en tu palabra. Gracias una vez más por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas, con el pastor Iván Reyes.